Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Y yo celebro el optimismo que tienen, ¿eh?
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, ¿cómo está?
¿Por qué hoy no vimos ópera, vivimos a Serrat? Cuéntame.
Bueno, pues porque Joan Manuel Serrat depositó parte de su legado en la caja de las letras del Instituto Cervantes, entregó su primer disco de canciones, un libro de poemas de Miguel Hernández, con el que trabajó en su primer disco de adaptación musical de poemas del poeta, su primera máquina de escribir portátil y la partitura original del Mediterráneo, que ahí está.
Es muy bonita esa bóveda que tiene ahí, que era un antiguo banco, y ahí el Cervantes ahora guarda estos tesoros en nuestra lengua. Pues me alegro mucho de que así haya ocurrido. Dice Marcelo Ebrard, según una clasificación, ya ve que nos va muy bien en ciertas cosas, somos el país más amigable del mundo, solo falta que Trump lo crea, ¿no? México es el más amigable, después viene Brasil, después Filipinas, Indonesia, Vietnam, Omán, Costa Rica, Tailandia, Kenia y Grecia. Bueno, como dijo la presidenta allá en Tegucigalpa, somos un pueblo, ¿cómo nos llamó? Glorioso o algo así. Bien, van efectivamente dándose estas condiciones y creo que, bueno, pues sí somos hospitalarios. No sé si tan amigables. La próxima vez que en el tráfico me toque un pecero, le voy a decir, no se olvide que somos los más amigables del mundo y trate usted bien a los demás. La presidenta dijo que México entregará agua a Estados Unidos en la medida en que haya disposición. El secretario de Cultura, Julio Verdegue, conversó telefónicamente con su homóloga norteamericana para ratificar el compromiso de México en esta materia. Un momento más le leo lo que dijo el secretario Verdegue. Sigue el tema de los aranceles entre China y los Estados Unidos. La vocera de la Casa Blanca dijo que Donald Trump está abierto a un acuerdo con China. Está sintiendo el frío y, pues, por supuesto, la presión de los mercados. Larry Fink dice que están muy cerca de una recesión o ya directamente en recesión. El dólar hoy en Banamex 20.82. La presidenta dijo que le da la bienvenida a Ronald Johnson, el próximo embajador ya ratificado de los Estados Unidos. La presidenta está en Tamaulipas, en un momento más vamos allá. Le comento que Ceci Flores se reunió hoy con la secretaria de Gobernación, también platicaremos del tema. En otros temas, Xi Jinping se reunió con Pedro Sánchez, mensajes muy, muy importantes. En un momento más le presento lo que dijo el presidente del gobierno español ante la situación que Estados Unidos ha generado con esta guerra comercial sin ton ni son. Pues los países van buscando oportunidades donde pueden, y ya Europa, en este caso España, está viendo hacia China una oportunidad. Y bueno, pues hay cosas en las que este país pues va inaugurando. No inventamos el iPhone, no inventamos la telecomunicación, no tenemos prácticamente ninguna patente, pero sí en este caso eliminamos el horario de verano, le damos el horario del señor, como le llamó López Obrador, porque un señor decidió cambiarlo. Y adivine quién nos va a copiar, nos debería pagar derechos de autor, Donald Trump, ¿no? Para que vea que Dios los hace y ellos convergen. Donald Trump le pide al Congreso eliminar al horario de verano, porque la gente está molesta por cambiar relojes. O sea, terrible, ¿no? En cambiar relojes, imagínese si tal cosa te puede pedir un gobierno, aunque haya ahorro de energía. Pero la gente no le gusta estar cambiando el reloj. Donald Trump, pues, le debería reconocer eso a Andrés Manuel. Pausa, volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Julio Verdegué subió a su cuenta de Twitter, sostuvimos un llamado con la secretaria Rawlings y el subsecretario Landau, en el que ratificaron, bueno, pues el tema del tratado y el compromiso de México de cumplirlo. bajo las consideraciones de sequía que hemos tenido en estos años. Dialogamos sobre las entregas de agua para 2025, así como el programa de tecnificación de riesgo, de riego, en los distritos de Baja California, Chihuahua y Tamaulipas. Seguiremos trabajando conjuntamente para beneficio de los dos países. Si usted no lo escuchó esta mañana muy tempranito o desde anoche, Donald Trump dijo que México, a ver si me pones el tweet de Donald Trump, le robamos el agua. Eso sí, nos quiere muchísimo y somos muy apreciados por él, pero nos robamos el agua. Y tú dices, vaya manera de dirigirse a los vecinos, que nos robamos el agua, y por tal motivo, ahí está el tuit, México en este caso pues tiene que devolvernos esa agua, ya se dio el diálogo, y bueno, pues así seguimos, con mucho cariño, eso sí, así como el gobernador de Puebla les dice a los que les va a expropiar las hectáreas, pero lo estoy haciendo con un enorme cariño y mucho respeto también, así está Donald Trump, su presidenta me encanta, una señora fantástica, pero me están robando el agua y si no les pongo aranceles. En fin, así están las cosas. Lo último es este tuit que subió hace rato el secretario Verdegue. Saludo ahora a Ceci Flores. Ceci, ¿cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Bien. Estoy bien aquí, gracias a Dios.
Bienvenida, me da una alegría enorme oírla siempre con la cercanía y la empatía por su causa. Ya pudo reunirse con las autoridades, cuéntenos cuál fue la experiencia.
Ya, gracias a Dios que nos reunimos el día de hoy, pues mira, escuchamos las propuestas que tienen ellas para nosotras, para las víctimas directas, ¿no?, que son nuestros desaparecidos, y pues también les pusimos las nuestras. La verdad es que nosotros pedimos que ya no se hagan más leyes. Con las leyes que tenemos es suficiente, solamente que se cumplan. Es lo único que queremos, y pues que haya alguna ley, algún protocolo que tengan que ellos hacer, no sé, para reforzar la seguridad.
¿Ve usted un cambio? Yo, claro, hacen ley, pues lo único que saben hacer. No parece que la eficacia en la actuación sea su fuerte, pero es decir, cambian leyes. Pero le pregunto, ¿ve usted una nueva actitud en el gobierno?
Pues mira, por lo menos es la primera vez que se reúne el gobierno federal con todas las víctimas. No me había tocado a mí esas reuniones de mesas de trabajo con todas las autoridades. Siempre solamente eran con la pura fiscalía. Mesas de trabajo con la fiscalía, pues con siempre con carpetas de investigación. Y pues no, hasta el momento no me había tocado lo que vivimos el día de hoy. Esperemos que todos los acuerdos que dejamos, los acuerdos a los que llegamos en esa mesa de diálogo, pues se cumplan, porque necesitamos el apoyo de las autoridades federales y estatales para seguir adelante con nuestras búsquedas. No podemos rendirnos. El miedo no nos puede paralizar de manera de no buscar a nuestros desaparecidos.
Ya. Oiga, pues ya vimos, por ejemplo, la reacción del Senado tratando de negar la evidencia y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues ni pincha ni corta, a menos que usted me diga otra cosa, Ceci. O sea, no sirve para prácticamente nada.
Exactamente, no sirve para nada. Fue tan negligente en su actuar con las víctimas que al finalizar la reunión pedimos a la presidenta que voltee a ver los ojos a las víctimas y que le dé la renuncia a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Porque no sirven para nada para ayudar a las víctimas. No fue capaz ni de presentarse en esa mesa de diálogo cuando ella tendría que estar en primera fila en ese lugar atendiendo a las víctimas, porque es su obligación. Ella está luchando y postulándose para ese puesto, nosotras no. Y lamentablemente pues tenemos que estar ahí, no por necesidad.
Yeah. Pues Ceci, me alegro de que las hayan recibido y espero que pronto tengamos noticias. Le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros.
No, a sus órdenes, al contrario, gracias a ustedes.
Cuídese. Y bueno, pues ahí está, fíjese, no es una cuestión de menor el tema de cambio de leyes, pero los gobiernos lo que deberían hacer es esforzarse en hacer su actuación. Aquí en México lo que sabemos, siempre que hay un problema, cambie la ley, haga una comisión de investigación. Y la verdad es que es una cuestión, creo que lo dice muy bien C. Flores, una cuestión de eficacia, ¿no? Pues póngase a trabajar con lo que tiene. A lo mejor no lo logra hacer, pero dígame hasta dónde llegó por esa vía. Bueno, ahí está. Yo celebro el cambio de actitud del gobierno y que pues vean en las madres lo que son, víctimas. Las víctimas tienen derecho a decir lo que quieran. Tres cosas porque el gobierno no los ha satisfecho. Aunque seamos el país más amigable del mundo, tenemos 120,000 desaparecidos. Esto me está pasando, Cintia, las mujeres desaparecidas en un montón de lugares. Dicen, no es el gobierno. No, pero en Coacalco han desaparecido. ¿Cuántos me enseñaste?
Seis mujeres entre marzo y abril. Entre marzo y abril.
Eso en el país más amigable del mundo. Entonces tú dices, a ver, alguien tiene que hacerse responsable de eso, que las encuentren, que les digan dónde están. Y si te dicen, vamos a cambiar las leyes y la Constitución y ahora va a haber derechos. Pues sí, pero mientras cambia todo eso, yo a qué santo me encomiendo, ¿no? Es decir, no, lo fácil en política es plantear cambios constitucionales, pues tienes a la gente ahí con una, en este caso, pues expectativa, como ahora nos traen con lo de la elección del Poder Judicial. Hoy le dedicaron un montón de tiempo al tema de las elecciones, le van a meter 9,000 millones de pesos a esas elecciones del Poder Judicial y es la expectativa de que algo va a cambiar algún día. Entonces, pues bendito sea Dios. Nada más por poner ejemplos de cómo se va gastando el dinero, hoy presentaron una programa del Fomento Nacional a las Artesanías y presentaron un proyecto, es decir, muy clásico, muy canónico del FONARTE en la Cuarta Transformación. El FONARTE ha existido desde hace muchísimos, muchísimos años, a ese no le han cambiado, desde el 74 existe, a lo mejor le ponen Artesanías para el Bienestar o estas cosas que ahora les gusta tanto, pero bueno, con la llegada de los artesanos, dice la Cuarta Transformación, el arte popular y los artesanos están en el centro. Yo quiero decirle que hay toda una demagogia en torno a las artesanías y una pues serie como falsa conciencia, diría un clásico, porque finalmente yo le doy datos, usted saca las conclusiones. Sé que es muy popular decir esto de que las artesanías son una expresión profunda de comunidades que no tienen nada y que de pronto un arrogante capitalino les regatea. Recuerdo, me tocó ver alguna vez esa campaña de no regatees y yo les decía, ¿de qué estamos hablando? O sea, las artesanías en este país son una industria potentísima. A ver, le pido a producción que me ponga el Producto Interno Bruto, la cuenta satélite de las industrias culturales en nuestro país. La cultura genera 3.2 del PIB, o sea, 3 puntos del PIB. Y adivine cuál es la parte que más genera del PIB. Las artesanías, 19%. A ver, vemos la siguiente. Después vienen los contenidos digitales en Internet. O sea, generan más riquezas las artesanías en este país que los contenidos digitales. Medios y audiovisuales, es decir, nosotros generamos el 17% de ese producto. Artes escénicas y espectáculos, el 6%. Libros, esos deberían ayudar. Tienen las bibliotecas hechas una garra. Hoy lo publicaba el Universal. 6%, ahí está, mire, clarísimo. Y las artesanías sí es 19%. Entonces me pregunto a veces, ¿entonces vamos a ayudar a los que ya tienen dinero? ¿Usted se ha preguntado dónde salen tantas calaveras, tantas Fridas Kahlos, tantas imágenes de todo tipo que están por todo el país y que son una auténtica industria? No es una artesanía minoritaria, es una industria. Huipiles por todos lados, que está muy bien, pero no las traten como si fueran menores de edad, creo yo, lo que deberían es echarle un vistazo de quién se lleva la lana. O sea, todos estos huipiles que se venden en todos los mercados del país son una cosa totalmente atomizada. Si fuese así, habría que ver, ayudar a toda esa gente a que ganara más dinero. Pero no es poco, no me ahí lo tiene, 19% artesanías, o sea, es 3 veces más que los libros, impresiones y prensa. 3 veces más. ¿Qué va usted a ir con Planeta y les va a decir, yo te voy a dar dinero, Planeta o a Random House? Van a decir, pues es un negociote. Lo que hay que hacer, quizá, es ordenarlo mejor. Pero las artesanías en este país están lejos de ser una actividad marginal, son una actividad sustantiva. Y lo que ofreció hoy el gobierno es un programa de 500 millones para apoyar a una serie de 23,000 artesanos. Lo que deberían probablemente es trabajar más en distribuir mejor esas riquezas y ayudar quizá a las artes escénicas, esas tienen 6. Música y conciertos solo es 3% del PIB. O sea, las artesanías son 6 veces más que la música y los conciertos en este país. Bueno, pero son los datos del programa que hoy presentaron. Hoy presentó también el INEGI, el Indicador Mensual de Actividad Industrial, 103.2, su principal indicador, subió 2.5 en febrero y en la variación anual fue de 0.4. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, el fin de semana se llevará a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador, en las que se enfrentan Daniel Noboa, de la Acción Democrática Nacional, y Luisa González, del Movimiento Revolución Ciudadana. Pero en las últimas encuestas disponibles sobre la segunda vuelta presidencial, pues Daniel Noboa y Luisa González van ahí como en un empate técnico. Unas encuestas publicadas hasta el 3 de abril.
Es un volado.
Exactamente, porque una encuestadora muestra que tendría un 50.3% de los votos González, válidos contra el 49.7% de Noboa. Y por otro lado, la encuestadora Telcodata indica que González obtendría un 50.2% y Noboa un 49.8%, también dentro de este margen de error. Y ambas encuestas reflejan una contienda muy cerrada, con diferencias mínimas y sin un claro favorito. Y esto a pocos días, doctor, de las elecciones.
El domingo vota, ¿no?
Este 13 de abril.
Oye, pues en un ratito vamos con nuestro corresponsal para que nos lo cuente. Le comento también que Tomás Yarrington, se acuerda del exgobernador de Tamaulipas, compareció por videoconferencia ante el juez federal con sede en Matamoros. Pausa. Volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
A ver, me parece que no te abrieron el micrófono, Cintia. Tienen la bondad de abrir el micrófono a Cintia. Cintia, adelante, por favor.
Te digo, doctor, que estamos de regreso ya a las 20:23.
Avisa de aquel lado que ya estamos aquí de regreso.
Con la información de Ecuador, con mi compañero Fabricio Vela, periodista de Radio Sonorama, Canal RTU y Portal Primera Plana, para que nos dé los detalles de lo que le estaba comentando.
Fabricio, buenas noches.
Hola, doctor Leonardo, saludos cordiales hasta México.
Cuéntanos cuál es el panorama que tienen ante pues, la segunda vuelta, que ya la tienen literalmente a la vuelta de la esquina, valga la redundancia.
Apretadito, recontra apretado. Bueno, a ver, desde el jueves de la semana pasada ya no se pueden hacer públicas las encuestas. Y aquí en el Ecuador hay una discusión sobre el valor de las encuestas, porque en la primera vuelta electoral todas fallaron. O sea, no hubo una sola encuesta que haya atinado el resultado final, que fue muy apretado, apenas una diferencia de menos de 20 mil votos entre el candidato presidente Daniel Noboa y Luisa González. Lo que se difundió hasta la semana anterior, y por ahí algunas, digamos, algunas cifras que han trascendido en estos últimos días, dan cuenta de que la diferencia es muy pequeña entre los dos candidatos, y evidentemente eso alimenta este ambiente de tensión, de ansiedad, de expectativa de la jornada electoral del domingo.
Oye, ¿cómo está, digamos, el ánimo de la gente? ¿Hay un ánimo participativo? Entendemos, aquí no tenemos segunda vuelta en México, entonces nos resulta muy ilustrativo ver si el interés de la gente se centra en la segunda o en la primera. En fin, ¿cómo está la atención de los y las ecuatorianas?
A ver, ha sido una campaña que se ha caracterizado por la confrontación abierta, ha sido una campaña muy sucia, ha sido una campaña de difusión de muchas noticias falsas, la mala utilización de la inteligencia artificial, y es una campaña que refleja lo que está pasando en el Ecuador, un país altamente polarizado. La primera vuelta tuvimos un resultado inédito, dos candidatos de un total de 16 concentraron el 88% de la votación. Esto no había pasado nunca en el caso del Ecuador en una primera vuelta electoral, y así se ha mantenido obviamente a lo largo de todas estas semanas de cara al balotaje que será este domingo. Siento que hay un ánimo un poquito de tensión en el país. El país yo lo siento tenso, siento este ambiente de preocupación. Los medios de comunicación, Leonardo, han tomado claramente partido en torno a las candidaturas. Yo he discutido mucho esto en mis espacios comunicacionales, sobre todo en la jornada del día de hoy. Es algo nunca antes visto, que de una manera tan frontal tomen partido por por una de las dos candidaturas y eso ha ocurrido en un caso, en el otro caso. Hay expectativa por el tema del voto nulo y por el tema del ausentismo. El ausentismo se caracteriza acá en el Ecuador por un porcentaje de entre el 16 y el 18%. Hablamos de más o menos 2 millones de ecuatorianos que no votaron en la primera vuelta electoral y creo que por ahí podría estar la clave para tratar de desempatar esta proyección de la elección del domingo.
El voto es obligatorio, nos habías dicho. Así interesante es. Ver, también ha habido pues mucha intervención de gobiernos extranjeros. En su momento la presidenta Sheinbaum habló en favor de González, ahora María Corina Machado no es presidenta de nada, pero bueno, es finalmente una actor político importante en la región, y dice que ella está con Noboa. Es decir, ha habido muchas opiniones externas sobre el proceso electoral ecuatoriano. ¿Pesa eso en el ánimo de la gente o eso es algo de lo que nos enteramos solamente los periodistas, Fabricio?
Yo siento que eso no pesa en el ánimo del común de los ciudadanos. O sea, eso tal vez lo analizamos quienes estamos en esto que denominan los especialistas del círculo rojo, los periodistas, los opinadores, los políticos, las autoridades, etcétera. Pero que el común de la gente realmente no está pendiente de lo que diga María Corina Machado, la presidenta Claudia Sheinbaum, o lo que diga Nicolás Maduro, o lo que diga Vladimir Putin. Acá también estuvo una representante de España, la señora Díaz Ayuso, cuya presencia evidentemente fue mediática, pero no es que eso va a incidir en el ánimo de la gente, ¿no? Yo creo que acá
apoyando hay cosas a Noboa.
Completamente más importantes, ¿no?
Díaz Ayuso apoyando a Noboa.
Exactamente, ella vino por acá, estuvo en el cierre de campaña de Noboa aquí en Quito, apoyando al presidente, pero el común de la gente no sabe quién es ella, tal vez sabemos nosotros, pero no sabe quién es ella. Entonces, no creo que eso incida en el ánimo de la gente de cara a la elección del domingo.
Ya. ¿Y dónde está, digamos, el centro de esta elección? ¿Seguridad, economía? ¿Dónde está, Fabricio?
El primer eje es seguridad, sin duda. Nosotros en el Ecuador desde el año 2018 hemos enfrentado una espiral de violencia sin precedentes. En enero del 2018 se dio un primer ataque a un destacamento de la policía en la frontera binacional con Colombia, perpetrado por estas disidencias de las FARC. Y a partir de ese episodio han sido realmente 7 años de una violencia que no ha podido ser controlada por los gobiernos, tanto del presidente Moreno, luego del presidente Lasso y ahora del presidente Noboa. Esa es la principal preocupación. Luego hay una preocupación evidente por la situación económica. Ecuador está enfrentando una crisis muy compleja. Las cifras de desempleo son realmente alarmantes. Hubo un espacio, sobre todo en 2024, de una gran migración, ¿no? Gente que estaba saliendo del Ecuador buscando atravesar la selva del Darién, que es la frontera natural de Colombia con Panamá, para atravesar Centroamérica, llegar a México, atravesar México y tratar de llegar a los Estados Unidos. Pero está claro que con las políticas migratorias del presidente Donald Trump, ese fenómeno desde enero como que tuvo algún tipo de retroceso o de estancamiento, ¿no? Son las dos principales preocupaciones. Yo le añadiría una más, que es más reciente, tal vez no es una preocupación del común de los ciudadanos, pero sí del empresariado, del sector productivo, que tiene que ver con los aranceles impuestos en estos días por el presidente Donald Trump. En el caso del Ecuador, del 10%, Ecuador no tiene tratado de libre comercio con Estados Unidos, y eso también ha generado preocupación, sobre todo por el tema del empleo, en el caso del sector florícola, porque se acerca el Día de la Madre. Entonces, por ahí también hay algunas inquietudes en el Ecuador.
Y tienen,
¿no?,
un importante comercio con China ustedes, ¿no?
Sí, tenemos un tratado de libre comercio con China. No tenemos con Estados Unidos, pero sí tenemos con China. Entonces eso también valga la oportunidad para mencionarlo, ¿no?
Pues interesantísimo, lo veremos. Muchas gracias, Fabricio, por el enlace.
Gracias, doctor. Un abrazo y siempre un gusto conversar con ustedes.
El gusto es todo nuestro, Fabricio. Y bueno, Cintia, el que está en reunión con Xi Jinping es el presidente de España, ¿no? Pedro Sánchez. Y es interesante ver cómo el movimiento que ha generado el tema de los aranceles va llevando a que los europeos digan, bueno, pues si usted no me quiere, pues yo voy a tratar con el otro, ¿no? ¿Qué tenemos?
Así es, hay que buscar diferentes alternativas y ahora que Estados Unidos está cerrando las puertas, pues esto es lo que dice Pedro Sánchez.
Presidente Xi, como he dicho también en otras ocasiones, públicamente ante los medios de comunicación, que las guerras comerciales no son buenas, no gana nadie y que probablemente no, estoy seguro, el mundo necesita que tanto China como Estados Unidos hablen.
Pues sí, sí lo necesita y es parte de lo que han dicho. Israel Aldave, cuéntame dónde estás.
Nos encontramos, Leonardo, ¿qué tal? Gracias, muy buenas noches, en el estado de Tamaulipas, en la ciudad de Reynosa, que hoy visitó la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Comentarte, Leonardo, que la mandataria visitó una de las colonias populares que se vio más afectada por esta tromba que azotó esta urbe fronteriza el pasado 28 de marzo. Ahí recorrió las calles, pues, dañadas, por supuesto, por la anegación. También dio a conocer que se va a implementar un programa, Leonardo, se van a destinar 8,000 pesos a cerca de 10,000 viviendas dañadas, 10,000 familias que resultaron afectadas por estas fuertes lluvias, y también, además de que se les van a reponer todos los enseres domésticos que se hayan echado a perder con estas inundaciones. Se reunió con estos damnificados y esto fue lo que les dijo esta mañana aquí en Reynosa.
A ver, Israel, creo que no corrieron el audio.
Problema. Hay sí. Problemas, Leonardo. Sí, lo comentábamos, estuvo aquí en Reynosa, Tamaulipas, visitando esta colonia, que por cierto tiene el nombre del expresidente Ernesto Cedillo. Posteriormente se trasladó a Matamoros, en donde puso en marcha también este programa de viviendas del bienestar. Se van a construir tan solo en esta entidad del norte de nuestro país 28,000 viviendas de bajo costo para personas de escasos recursos, en los cuales, por supuesto, pues van a acceder a estos créditos personas que perciban incluso hasta 2 salarios mínimos. Si me permites, de nada, nos vamos a escuchar las palabras de la presidenta al reunirse con los damnificados en Reynosa.
Que podamos, pues, mantener limpio para que no haya más problemas en caso de otra lluvia. ¿Qué más vamos a hacer? Va a venir la secretaria de... ¿cómo se llama ese dato? Desarrollo Urbano y Territorial y Agrario. Se llama Edna Vega. Ella nos va a acompañar en un ratito para un evento que vamos a tener. Pero su equipo va a venir porque necesitamos regularizar las colonias, las que no estén en riesgo. Entonces, junto con el gobierno del estado, vamos a entrar un proceso de regularización para que ustedes puedan tener la tranquilidad del lugar donde viven y poder hacer, pues, todo lo que se requiere para esto. ¿Les parece bien?
Muy bien.
¿Algún problema?
No.
Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Vamos a estar pendientes de que se cumpla todo. Gracias.
Ahí, Leonardo, lo que prometió, la regularización de los asentamientos irregulares, además de estos programas para que recuperen los enseres domésticos, y destinar 8,000 pesos a las 10,000 viviendas que resultaron afectadas. Parte, Leonardo, de lo ocurrido este día aquí en el Tamaulipas, tira de la presidenta Sheinbaum Pardo, que continúa mañana visitando los estados de Aguascalientes y Zacatecas.
Gracias, Israel, cuídate mucho.
A tus órdenes, como siempre.
Bueno, y pendientes también allá en Ecuador de la misión de observación de la OEA, que en este caso encabeza el ministro Heraldo Muñoz, usted sabe que fue canciller de Chile. Bueno, pues estaremos pendientes de qué dice la calidad de la elección, ante elecciones muy disputadas. Hay que estar pendientes de qué ocurre en aquel país sudamericano. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Son las 20:38, Cintia.
Pues, doctor, se reportó un incendio, esto en el Rancho San Juan, ubicado en Almoloya de Juárez. Solicitan el apoyo de las diferentes corporaciones de protección civil derivado de este incendio en la hacienda Temixco, el cual lleva más de una hora sin que nadie pueda controlarlo.
Hoy abríamos el noticiero diciendo, una clasificación que subió Marcelo Ebrard a sus redes sociales, que somos el país más amigable del mundo. Pero somos el segundo más bonito del mundo.
También, doctor, ¿cómo? Detrás de Australia y pues después de nosotros sigue Brasil. Ahí está la lista, no miente.
Fraude australiano, ¿eh? ¿Cómo que no? O sea, somos el más feliz del mundo.
Así es.
El más bonito, el más amigable. Y Australia, qué barbaridad. O sea, tanta gloria, de verdad, dice uno. Bueno, algo ocurre aquí que, bueno, pues ciertamente tiene que ver con alguna cuestión ahí profunda de participación en Internet, pero el entusiasmo que no decaiga. Somos el segundo más bonito del mundo. Ah, y Brasil, igual que era el segundo más amistoso, es el segundo más bonito. Y el tercero, Estados Unidos. Luego China, luego la India, Canadá, Indonesia, Panamá. Bueno, ahí están los más hermosos del mundo. José María Ramos, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Leonardo? Encantado estar contigo, con la audiencia. No, muy buenas tardes.
No te sientes afortunado, vivir en el país más amigable y el más hermoso del mundo. Es que además tenemos una suerte que no nos la merecemos, pero lo que no tenemos es agua, mi querido José María, y ahora pues eso plantea nuevamente este tema de tensión en los Estados Unidos. Periódicamente ocurre, ¿no? A lo largo del siglo hemos tenido momentos de enorme tensión, las tuvo Fox, las han tenido prácticamente todos los gobiernos cuando viene este tema de las entregas de agua, que en este caso tiene una coloración particular porque el señor Trump, que nos quiere mucho y tiene una alta consideración con México, dijo que si no les pagamos nos pone aranceles. ¿Cómo ves el tema? Contextualiza un poquito para ayudarnos a entenderlo. José María.
Mira, sí, claro, lo que sucede, Leonardo, es que hay un tratado entre ambos países de agua que data desde 1944. Ese tratado estipula una serie de compromisos de ambas partes de la entrega de agua correspondiente, ya sea de México o de Estados Unidos. ¿Cuál es el tema, Leonardo? El tema es que hemos tenido una sequía, sobre todo en el caso del río Bravo.
Ya se me fue, José María. Sí, en el caso del río Bravo lo tuvimos hace algunos años, recuerda también cuando el gobernador Corral, que era del PAN en su momento, ahora es de Morena, también decía, oiga, yo no voy a dejar de atender a lo mío, las necesidades de mi estado, por atender en este caso las peticiones de Estados Unidos, ¿no? De los Estados Unidos. Entonces, bueno, pues tenemos ahí un problema muy serio periódicamente. ¿Por qué? Porque por un lado dicen, nos dan, hoy lo explicaba la presidenta, creo que con gran claridad, del río Colorado, la baja desde Colorado hasta la desembocadura, ahí en la axila de México, en la zona de Baja California, y nosotros le reembolsamos con él, le reembolsamos con desde el Bravo. Bueno, ¿qué pasa cuando tienes la sequía en Tamaulipas que te dicen debo, no niego, pago, no tengo? De todas maneras, la desembocadura del Colorado ha sido un problemón hasta ambiental, ¿no? Parte de la extinción de la vaquita marina se debe precisamente a que a esa desembocadura, ese delta del Colorado, pues estaba cada vez más cada vez más flaco, cada vez con menos agua. Ya me enlacé, ya tengo nuevamente el enlace con José María Ramos. Doctor, ¿me escuchas?
Sí, claro, te escuché y totalmente de acuerdo.
Sigue.
Entonces, ¿qué es lo que sucede, Leonardo? Lo que sucede es que precisamente por esa sequía, que es una sequía que no hemos experimentado, pues prácticamente en casi 30 años tenemos ese déficit. Por lo tanto, y aquí viene lo interesante del tratado, el tratado sí establece que bajo ese tipo de condiciones, cuando ha habido sequía y una serie de restricciones, por lo tanto se justifica que no se dé esa agua. Por lo tanto, ese es el tema que se va a tener que negociar en la próxima reunión que propuso la presidenta Sheinbaum con algunas autoridades de Estados Unidos. Por lo tanto, hay que ser un poco optimistas en el sentido de que se puede negociar esa falta de compromiso por parte de México.
Oye, pero ya nos ya dijo que nos estamos robando el presidente, con gran cariño, porque siempre nos trata él, según él, con gran cariño,
claro,
que
claro.
Nos la estamos robando. Y que se la robamos a Texas, ni más ni menos. Y además, pues, aranceles de por medio. Así es que, así como que un ánimo de escucharnos, no sé. En fin, en este caso concreto no parece. No sé si va a calmar. Hoy hablaron el secretario de Agricultura con su contraparte norteamericana, José María.
Así es. Lo que sucede es que esa presión viene por parte de Texas y sobre todo de parte de San Ortez Cruz y otros actores de Texas, que generalmente son muy beligerantes. Por lo tanto, ellos mismos le propusieron al presidente Trump de que plantear los aranceles. Por lo tanto, yo veo muy difícil que, bueno, como sabemos, es una estrategia, una narrativa de presión, y yo creo que al final van a prevalecer los buenos entendidos.
¿Tú crees que así es? Oye, hace algunos años, Javier Corral, como decía en su vida anterior, decía que la Conagua no había cumplido con su parte. ¿En este caso hay que atribuir solamente la responsabilidad a la sequía?
Desde mi punto de vista, sí, porque no tiene que ver con un tema de falta de compromiso por México, y como lo comenté originalmente, esa falta de, digamos, el tema de la sequía sí es un argumento que está considerado en el propio tratado. Por lo tanto, eso es un tema que seguramente va a anteponer México, y finalmente se va a llegar a una negociación. O sea, hay que entender el pragmatismo de los republicanos.
Ya. Oye, pero con ese lenguaje tan amenazante y ya rompiendo pues cualquier principio de integridad del Tratado de Libre Comercio, te meten aranceles hasta porque tu coche contamina, ¿no?
Sí, pero al final, como sabemos, es una estrategia muy particular, es una estrategia que hemos visto que está implementando la actual administración, y que al finalmente hay que ceder, se cede al final. Entonces, en este tema es un tema muy sensible, al igual que el tema de los aranceles. Por lo tanto, yo considero que al final se va a llegar a un acuerdo favorable para ambas partes.
Oye, el plan C entonces es ceder casi siempre. En el plano más general, ¿cómo estás viendo la relación y cómo estás viendo el tema de la frontera? Durísimas palabras el otro día de Donald Trump sobre Tijuana, diciendo que es un lugar al que él nunca iría. Pero ¿cómo estás viendo en general el entorno, José María?
Pues mira, lo que sucede es que estamos viendo otra narrativa por parte de una administración que, curiosamente, Leonardo, sí ha favorecido bastante la frontera México-Estados Unidos, y particularmente lo ha favorecido en esta iniciativa de la frontera del siglo XXI, que ha implicado una mayor infraestructura. Incluso en la administración del presidente Trump, en su primera administración, se modernizó toda la infraestructura del lado de las ciudades fronterizas. Entonces, los republicanos le siguen apostando, yo diría, a fortalecer la competitividad, la relocalización, las inversiones. Y lo que estamos viendo son, pues, estrategias de presionar políticamente al Estado mexicano para una serie de temas como el fentanilo, un mayor compromiso en materia de contención migratoria y los temas que ha sacado, ¿no? Ciertos vínculos supuestamente del gobierno con algunos actores delictivos, ¿no? Entonces, es una narrativa crítica muy propia de los republicanos, y aquí el reto del Estado mexicano es fortalecer su capacidad de negociación y, sobre todo, pues plantear lo que nos une, ¿no? Y la frontera es un espacio de entendimiento. En este día han cruzado aproximadamente unas 200,000 personas en ambos lados de la frontera. ¿Y eso qué te indica, Leonardo? Te indica cruces regulares, turismo, dinámicas socioculturales, etcétera, etcétera.
Ya, pues es muy, muy interesante ver efectivamente cómo se va dando este tema. El asunto de la deportación masiva que había prometido Trump fue un petardo, es decir, esto ya no ocurrió. Estamos en niveles de deportación muy parecidos a otras etapas de la historia, de la relación bilateral, José María.
Totalmente de acuerdo, y es algo que dijimos en algún momento aquí en este espacio. Era muy difícil que se dé una deportación masiva por una serie de restricciones operativas, legales, financieras, logísticas, es decir, una diversidad de temas. Entonces, no lo hemos visto. Incluso también el número de detenciones en la frontera se ha reducido de una manera muy importante, no solamente en esta administración, sino esto ya venía desde la pasada administración, y eso obedece en gran medida a la contención migratoria, pero también al fortalecimiento que ha tenido Estados Unidos, y en su momento con el gobierno del presidente Biden, a estos diversos programas que existían: visas de reunificación, visas de asilo, visas familiares, laborales, que ahora la mayor parte de esas opciones migratorias ya no existen.
Oye, y finalmente te pregunto, los 10,000 guardias nacionales que hemos desplegado en la frontera, entiendo que el Comando Norte había anunciado que iban a ser 9,700 del otro lado, o sea, te da una frontera militarizada. ¿En qué se ha notado, José María?
Pues se ha notado, Leonardo, en el sentido de la disminución de los cruces. Es decir, en estos últimos 5 meses de este año fiscal de Estados Unidos, estamos viendo, el último dato, son cerca de 200,000 personas las que han sido detenidas en esta frontera. Ese dato era el dato que tenemos por mes en el 2023. Entonces, sí hay una disminución radical, y eso se debe en gran parte a la colaboración que tiene el Estado mexicano. Y segundo, porque la mayor parte de los programas de los cuales te hablaba, reunificación familiar, de humanitarios, laborales, están siendo restringidos. Incluso próximamente se va a dar a conocer un programa por la secretaria que tuvimos hace poco, Christine Noem. Es un programa a partir del cual le está diciendo, le va a decir a Estados Unidos, que mejor regresen a su país aquellas personas que entraron con los apoyos que dio la administración del presidente Biden. Entonces,
que todos se registraron en el CBP One para atrás, ¿no?
Exactamente, exactamente. Entonces, vaya. Y ahí la estrategia es que se regresen y con la posibilidad que en algún momento podrían regresar a obtener alguna opción migratoria, lo cual realmente lo veo muy complicado.
Muy, muy complicado. Hoy está anunciando la secretaria Noem que van a reforzar, como hace 20 años, ¿te acuerdas la famosa regla esta del el acta, la ley del Real ID, que dio como resultado el muro y otras cosas? Ahora, para volar en los Estados Unidos, te van a pedir un Real ID. Hay que recordarle a nuestra audiencia que Estados Unidos no tiene, igual que México, una tarjeta de identificación de los ciudadanos, y muchos norteamericanos no tienen algo parecido al INE, y muchos norteamericanos no tienen tampoco pasaporte, Chema. Entonces, bueno, ahí traen un problema serio de cómo identificar a sus propios ciudadanos.
Así es, y recordarás que fue unas propuestas que hizo la secretaria de Seguridad Nacional a México de compartir los datos biométricos. Ahora bien, Leonardo, hay un tema central. El próximo año cumplimos 40 años de la última reforma inmigratoria, y esa última reforma inmigratoria se hizo con el último presidente republicano, Reagan. Desde mi punto de vista, Leonardo, están dadas todas las condiciones para que el Estado mexicano plantee una nueva reforma inmigratoria, pero considerando las prioridades que tiene la sociedad y sobre todo la economía de Estados Unidos. Ese es un reto clave del Estado mexicano.
Yo creo que dices algo muy importante, lo que no creo es que se atrevan, ¿no? Porque ven a Estados Unidos y se aterran, dicen, no va a ser que se enoje Trump, nos vaya a poner más aranceles, pero es lo que habría que hacer, plantearlo además como un acto de justicia, porque los migrantes aportan muchas cosas importantes en aquel país, y defender esta condición podría ser muy relevante. Pero bueno, todavía estamos intoxicados con lo que ocurrió también hace 20 años, la famosa reforma migratoria y la apuesta muy 40, fuerte.
Que
sí, sí, 40, la de Reagan, pero acuérdate que Jorge Castañeda y Fox apostaron a una reforma migratoria y acabamos muy mal. Pero bueno, así están las cosas. Te mando un abrazo, Chema.
Hasta pronto, nos vemos. Cuídate.
Cuídate
Buenas
mucho.
Tardes.
Andrea Meraz, ¿qué tienes?
Hola, doctor, muy buenas noches. Pues hoy la Secretaría de Salud emite un aviso epidemiológico por temas de tosferina y también de sarampión. De acuerdo con esta secretaría, hasta el momento son más de 600 casos, en realidad son 696, y se reporta una letalidad del 5.3%. Esto significa que ya son 37 defunciones, las cuales están distribuidas en 14 estados del país. Hay vigilancia epidemiológica, pero pide la Secretaría de Salud a todas las unidades médicas fortalecer justamente esta vigilancia en todos los lugares médicos del país. También que ante los casos probables se debe de garantizar la toma de la muestra, realizar el estudio epidemiológico. Y bueno, también llama el tema a los padres de familia a acudir a recibir la vacuna hexavalente para niñas y niños menores de un año. 3 dosis a los 2, 4 y 6 meses de edad. También hay, de manera excepcional, dice que en caso de desabasto de la vacuna DPT podrá utilizarse la TDPA en sustitución de esta, que podría haber desabasto, es lo que alerta la Secretaría de Salud. Sin embargo, pues también mantiene en municipios de alto riesgo pues la intensificación de la vacunación, doctor.
Sara, de Andrea, muchas gracias por el reporte.
Hasta luego, buenas noches.
Gracias. Y está Silván Gazanzó en el estudio. Maestro, ¿cómo está?
Bien, muy bien. Gracias por recibirme de nuevo.
Oiga, es una casualidad. Estamos hablando del agua en el conflicto México-Estados Unidos, pero no vamos a introducir ese tema aquí. Usted lo tenía planeado desde el inicio del año. ¿Qué vamos a tener? ¿Cuál es el programa?
Bueno, es el último programa de la primera temporada. Tenemos a 3 piezas representativas, digamos, del repertorio norteamericano. Mm. La primera es el concierto para violín rojo de John Coigliano, con la violinista canadiense Lara St. John.
Lara St. John va a
tocar. Luego, después de la pausa, será una pieza de Jesse Montgomery. La pieza se llama Caught by the Wind. Y para terminar, Aaron Copland, Los Appalachian Spring.
Y el tema, el eje es agua, ¿no?
El tema, como siempre, es el agua y, bueno, más bien la naturaleza, digamos, por los Appalachian Spring de Copland, que son las montañas y entonces los ríos y todo lo que hay. Y la pieza de Montgomery también que tiene que ver con la naturaleza, con el medio ambiente, con la ecología. Entonces son dos piezas relacionadas al tema de la naturaleza y del agua. Por eso.
¿Y el violín rojo? ¿Por qué nos cuenta un poco de esa obra?
Sí, bueno, es un concierto que se hizo después de la música que compuso Corigliano para la película, el violín rojo. Y entonces fue tan exitoso, ganó el Oscar en los años 90, no sé exactamente el año, pero y fue tan exitoso que él decidió hacer un concierto a partir de los temas principales, digamos, de la música de la película. Y entonces ahora es un concierto en cuatro movimientos y es una obra absolutamente extraordinaria. No solamente relacionada con la música de película, pero es una música muy bien escrita, romántica y realmente fascinante.
No quiero derivar la conversación allá, pero pocos instrumentos han generado tantas películas y obras literarias como el violín, ¿no?
Claro, sí, y en este caso que la película habla mucho, no solamente del violín como tal, pero de las personas que tocan el violín, que son personajes muy románticos, con unos locos y otros que tienen problemas, no sé, de la vida. Bueno, es un tema muy como inspirador, digamos, muy inspirador.
No hay muchas del cello ni de contrabajo.
Claro,
¿no?
Claro, pero sí, el violín y el piano son los dos que son más, como aparecen más, ¿no?, en las películas.
¿Se acuerda aquella novela del afinador de pianos? Por preciosa, ejemplo, ¿no? Allá en Laos. Entonces, Corigliano, después tenemos Montgomery, la atrapada por el viento, ¿no?
Así es, sí, la pieza Caught by the Wind, que la compuso para
¿Qué nos cuenta de ella?
Bueno, la compuso como homenaje a su hermano, que es un activista en el ámbito de la ecología, y por eso se llama Caught by the Wind, porque trata de describir como un mundo, ¿no?, a través de la naturaleza y de la idea del viento, de la idea del agua y todo esto. Por eso se relaciona con el tema de la temática de la temporada.
Y Copland, que marca así como la música, bueno, claro, como el Chávez nuestro, ¿no? Copland.
Sí, bueno, Copland es realmente uno de los más grandes americanos, norteamericanos del siglo XX, y esta pieza especialmente es una maravilla, maravilla total.
Oye, y entiendo que nos va a invitar, ¿no?, a nuestra audiencia, está invitada por el mismísimo maestro Gazanzó. Tome nota de la línea telefónica, es 55-52-79-22-91, y nos invita, ¿cuándo?
Así es, tenemos 5 pases dobles para el sábado y 5 también para el domingo.
12 y 13, el domingo, el sábado por la noche. Y el
sábado a las 8 de la noche, domingo a las 12 del día, como siempre.
Su generosidad es ciertamente muy apreciada. Bueno, maestro Gazanzó, muchas gracias, que
gracias
haya mucho éxito. Con esto nos vamos, cuídese, sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.